Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 226, Black Mirror.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Jesús Morales,
Rulo Estrada
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, como podrán haber notado, tal vez notaron algo diferente en el intro de nuestro episodio. Lo que pasa es que por primera vez estamos incluyendo a dos clones de Pedro. Creemos que también al original Pedro. No estamos seguros, ustedes saben que pues tenemos perdido al Pedro original, pero bueno, estamos incluyendo a dos clones de Pedro que ganaron el concurso de inteligencia entre los...
Yo siempre he sido el más inteligente y nunca he estado en este podcast.
Sí, así
tranquilo,
es,
cálmate.
Tienes razón, Pedro, tienes razón. Pero bueno, el punto es que estamos incluyendo a estos dos clones de Pedro que nunca han estado en el podcast, nunca han participado en el podcast, solo han estado pues haciendo labores de limpieza y mantenimiento en el Tribunal de la Justicia. Y pues el día de hoy, por fin, se integran a la alineación del Tribunal de los Supergüeyes, ya como parte realmente de este podcast. Y pues nos da mucho gusto porque pues es un logro de la ciencia, es un logro de la biología, es un logro de la biotecnología, ¿verdad, mi querido Pedro?
Sí, claro, claro.
Bueno, entonces, pues el día de hoy vamos a platicar sobre esta serie. Vamos a hablar de la serie de Netflix que vi ayer, que se llama Black Mirror, ¿verdad, mi querido Pedro?
No, yo la vi hace mucho tiempo. Bueno, sí, está buena, está buena la serie y la verdad, ya, por lo menos yo ya tenía muchas ganas de comentarla. Había un amargado por ahí, que no soy amargado, es Mario, había un amargado por ahí que decía, ay, es que ya todo el mundo lo ha comentado, que la chingada y para qué. Pues a mí me gusta, cabrón, o sea, creo que vale la pena que platiquemos de ella. Además, no somos los que hablan así siempre de la actualidad o de lo más nuevo. Hablamos de lo que nos gusta y tampoco somos ni los grandes profesionales. Entonces, bueno, el chiste es disfrutar de esto.
Sí, hay que disfrutar.
Bueno, como podrán notar, van a escuchar mucho de Pedro el día de hoy, pero vamos a organizar esto, pues precisamente tenemos a Pedro 1.
¡Y a Pedro!
Y a Pedro 2 y Pedro 3. Entonces, pues bueno, simplemente vamos a numerarlos de esta manera. Pedro 1, creo que tú eres el original.
Sí.
Al menos tú también piensas que eres el original.
Sí, espero.
Estamos esperando que lo seas. Y pues Tavo, platícanos, ¿tú cuándo viste esta serie por primera vez y por qué la viste, mi querido Tavo?
Porque me dijeron y hace una semana. Y la verdad es que lo peor es que hace dos semanas intenté de verla, pero salió en internet los 10 mejores capítulos de Twilight Zone. Dije, ¿en Black Mirror o me pongo a ver estos de Twilight Zone? Y me puse
a ver, Tavo, Twilight Zone es de los 50.
Sí.
Ajá, y entonces ahorita salieron los 10 mejores episodios. Salieron, de la nada salieron los 10 mejores episodios.
Estaba viendo una lista de los 10 mejores capítulos.
Una lista de los 10 mejores, de una serie de los 50.
Ajá, y me puse a verlos y...
Te pusiste a ver eso.
Y dije, pues ya veo esa cosa después y ya dijeron vamos a hacer podcast y lo tuve que decir, dije, dice su madre, cómo va a echar tres temporadas en una semana.
Ya veo, bueno. Ok. Bueno, ¿tú qué opinas, Pedro 2, de esos episodios de La Dimensión Desconocida?
Ah, está bueno. ¡No los has visto! ¡Me he dedicado a limpiar aquí!
Bueno, ok. Bueno, debemos decir que Pedro 2 tiene menos de un año de edad, entonces pues realmente no tiene mucha experiencia en mucho.
No, yo sí tengo más edad.
Ok, perdón, Pedro 2. ¡Chucho! Platícanos ¿qué experiencia tuviste ahorita viendo Black Mirror?
Ya había empezado a verla desde hace rato, pero la dejé de ver por ver otras cosas. O sea, ahorita hay tanta oferta en internet que, bueno, puedes encontrar un montón de cosas. Pero desde el primer episodio, la verdad, me gustó bastante. y la ventaja es eso, de que puedes ver cualquier episodio prácticamente dispersos. Entonces, pues, la serie es muy buena, es como ciencia ficción moderna. Entonces, son de las que me encantan. Todas esas las he visto, La Dimensión Desconocida, El Caminante, incluso las de Cuentos de la Cripta, tiene un poco de ese estilo también. Muy buena.
Bueno, yo creo que esas series que acabas de mencionar tienen muchas similitudes, pero son muy diferentes a Black Mirror, específicamente por una característica en específico, que es lo que estaba yo platicando aquí con Pedro 1. No sé si Pedro 2 y Pedro 3 estaban presentes en ese momento. ¿Estaban presentes Pedro 2 y Pedro 3?
No
estaban presentes, solo estaba Pedro 1. Y estábamos diciendo que todos los episodios de Black Mirror nos presentan sutilmente una nueva tecnología que altera nuestras vidas de una manera fundamental, que induce un dilema moral. Entonces, todos los episodios de Black Mirror tienen esta estructura. Es decir, y el episodio nunca nos da una decisión tomada en cuanto al dilema moral. El dilema moral siempre permanece abierto para el espectador. A diferencia de La Dimensión Desconocida, que muchas veces permanecía como ciencia ficción pura o como horror puro, o muchas veces nos presentaba un dilema sentimental, como por ejemplo el episodio aquel de este hombre que llega a su pueblo natal y encuentra todo tal como lo dejó, es decir, viaja al pasado. Hay muchos episodios de La Dimensión Desconocida de distintos géneros. Hay episodios de fantasmas, como el del barco fantasma.
El niño ese que podía
hacer todo. El niño que podía hacer todo, que es netamente horror. Pero creo que Black Mirror tiene esta característica muy específica, distinto al Caminante, distinto a estas otras series, que utiliza este tema de la tecnología, que es algo muy, muy actual, el tema de la conectividad, el tema de la tecnología móvil y otros tipos de tecnologías también, y nos induce a un dilema moral que nos deja decidiendo, nos deja abierto en cuanto a si estamos a favor, en contra, si estamos a favor de un lado o del otro en el episodio, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, actualmente estamos en un momento en el que la tecnología altera nuestras vidas por completo. Aparecen nuevas tecnologías que cambian nuestras vidas. El ejemplo, uno de los ejemplos más claros, pues, por ejemplo, las tablets, ¿no? Y los teléfonos celulares. Yo siempre he dicho de broma que estamos en el futuro y, pues, en vez de tener jetpacks para volar por todos lados, nada más tenemos estas estúpidas computadoritas de mano con las que podemos hacer básicamente todo.
Yo voy a inventar algo, las cabinas telefónicas de la calle, para que ya no tengas que cargar el celular a todos lados y no te dé miedo de robarte, que lo roben.
Una excelente idea.
No, ¿qué es, te mala parece, idea? ¿Eh?
Estaría bien.
Estaría bien, ¿va? Muy bien, muy bien. Pero vamos a inventar una aplicación en donde puedas encontrar dónde están esas cabinas telefónicas. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, en fin. Pedro.
Bueno, mira, a mí me gusta mucho la serie. Como siempre, bueno, pues fue por una recomendación que vi por ahí en internet. Clement. Pero bueno, en particular,
mi amigo Edgar Clement.
Sí, y de hecho ya yo ya se la recomendé a Mario y todo, y de ahí fue que la comenzamos a ver. Pero algo que me gusta de la serie es cómo te deja siempre los buenos capítulos con esa inquietud, ¿no? Con esa inquietud acerca de tu vida, acerca de la sociedad. Y la verdad es que te atrapan, o sea, me acuerdo que yo estaba en una plática con un vinito en medio con mi mamá y me estaba diciendo de cómo ya le daba flojera en general la televisión y cómo. Entonces le dijo, oye, pues vamos a ver hay una nueva serie que quiero que veas, por lo menos el primer capítulo. Me dice, ay, mira, tengo un poquito de sueño, tenemos un poquito de vino encima y a mí luego en esa cuestión me da por dormir. Le digo, mira, si te da por dormirte no te preocupes, pero vamos a ver esta. Oye, no se despegó del primer capítulo, le encantó. Y bueno, pues la manera en que reaccionó al ver este episodio, pues la verdad es que fue impresionante, realmente me gustó esa manera de reaccionar en momentos clave.
¿Tú tienes mamá?
¡Claro! Los que no tenemos madre somos nosotros por culpa de esta bola de ojetes.
A ver, jóvenes, tranquilos. Lo que pasa es que Pedro vive en su casa, no es que no tenga madre. Todos sabemos que Pedro
una sí tiene madre.
Ustedes son los que no tienen madre, muchachos. Bravo. Un aplauso para los dos Pedros que no tienen madre.
Todavía se burla.
Bravo.
Gracias.
Pero bueno,
su mamá es un tubo de ensayo.
Bueno.
Eso.
Al rato les presentamos a su mamá.
Sí, así es.
Para que vayan a importunarla un rato.
Entonces, pues bueno, realmente hay que mencionar que esta es una serie que pues ya tiene varios años. Yo la vi a principios del 2016, vi algunos episodios. Se hizo muy conocida porque pues fue... de hecho, cuando empecé a notar estas series de la BBC junto con Sherlock, junto con Luther, y esta serie no tuvo la notoriedad, al menos en nuestro lado del charco, que tuvo Sherlock y tuvo Luther. Hay que mencionar lo importante que es para la popularidad de esta serie el hecho de que Netflix la tomara y la popularizara de este lado del charco. Era un sleeper totalmente antes de que Netflix la tomara.
Sí.
Y es increíble el poder que actualmente tiene Netflix para hacer un producto popular.
Ahora, pero te voy a decir otra cosa. A diferencia de otras producciones de Netflix, porque, por ejemplo, Stranger Things se le dio una campaña pequeña, modesta, pero muy bien hecha.
¿Estás seguro? A mí me parece que fue una campaña fuertísima.
Bueno, entonces me corrijo más aún. Aunque Stranger Things tuvo una campaña fuertísima, también me acuerdo que en algún momento yo con mi manera de actuar inconsciente agarro y le digo a Mario, oye, hay una serie nueva de Netflix que quiero ver que se llama Sense8. Y me dice, ay, no mames, la me están anunciando por todos lados, baboso.
No, y es... También es una serie que tiene tiempo, ¿no?
No, claro. No, pero eso te lo dije hace tiempo, ¿no? Pero esta yo no le... Por lo menos yo no le vi ningún anuncio. Nadie la estuvo anunciando. Como que Black Mirror fue de boca en boca, de poco
no,
a poco.
No, fíjate que el hecho de que tú prendas tu televisión y Netflix te sugiera cosas, no sé si tú lo has notado, pero es poderosísimo. Entonces, definitivamente el hecho de que... o sea, Netflix está detrás de esta serie porque le metió mucho dinero a Netflix ahorita, esta tercera temporada. Y Netflix quería que vieras esta serie. Entonces, a mí lo que me pareció más interesante de esta serie es lo fácil que es de ver, porque pues realmente son mini películas.
Sí.
Y fue muy sencillo el ver episodios espiroquetingueados. Y no tenía yo el compromiso de ver otro episodio en otro momento, ¿no? Simplemente
es para ti.
Con ver un episodio, pues empieza y termina. Es muy fácil verla. Entonces, la vi a lo largo de mucho tiempo, ¿no?
Ahora, no, eso me molestó mucho porque cada vez que empiezo a ver un capítulo no estoy encariñado con nadie ni con nada. Y como no está seriado, no tengo compromiso de ver el siguiente y eso me molestaba mucho.
Sí, no te bueno, enganchas con
no había un Davo, personaje no, seguido. No sé cómo decirte esto, pero pues las no películas así son. Si tú empiezas a ver una película como deberían de ser las películas, que es
ahorita
de lo que estábamos
no es
hablando, que es de lo que estábamos hablando el episodio pasado, si vas a ver La La Land, si vas a ver cualquier película normal como era antes, pues realmente créeme que nadie conocía a Scarlett antes de ver Lo que el viento se llevó. Se encariñaron con Scarlett durante Lo que el viento se llevó, ¿no?
No, que te parezca muy ridículo Tales from the Crypt, que tenía el de la cripta que te llevaba de la mano a las historias, como que siento que cada vez que empezaba digo, ay, qué hueva andarlo viendo. Ya hasta tenía que hacer un esfuerzo para ver 15 minutos para ya interesarme en lo demás. Pero si ya hubiera tenido un personaje conocido, un hilo conductor en todos los capítulos, no me hubiera costado tanto esfuerzo.
Bueno, mira, Tavo, creo que a mí me pasó al revés que a ti. El primer episodio no es así, pero me comenzó a molestar un poquito en el segundo, tantito en el tercero, el hecho de que entrabas a un universo futurista que tenía, aunque había varias similitudes, tenía grandes diferencias con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, de repente, como que no te lo explicaban, te ponían la situación así como que de entrada, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están relacionando así? Y me molestó al inicio, pero con el tiempo, al contrario, comencé a disfrutarlo. Me gustó mucho esto de entrar de repente al contexto de como que ir deduciendo poco a poco, y ya llegaba el momento en que decían, no importa que no le esté entendiendo perfectamente bien a esto, va a haber una paga, va a haber un momento en el que entiende y me mete en esta sociedad, en los problemas, y que van a reflejar además los actuales.
Pues hubo varios capítulos que yo no le entendí.
¡Y yo menos! ¡No, está feo! Bueno, Es que ustedes no tienen mucha vida fuera de estas cuatro paredes y...
A ver, Pedro 1, por favor, deja que Pedro 2 y Pedro 3 participen en el podcast, porque si los estás callando, nunca se van a acostumbrar a realmente lo que es participar en el podcast. A ver, Pedro 2, ¿qué ibas a decir, güey?
Sí, yo no lo entendí.
Ok, Pedro 3, te estabas comentando algo al respecto.
No, yo tampoco lo entendí. Dije, ya los conozco mejor que tú. El hecho de que contesten un buen examen psicométrico no quiere decir que, bueno...
Que puedan participar en el podcast sí. Al nivel al que participas tú, ¿verdad?
Pues, no, y...
Bueno. O sea, ¿estás realmente demostrando tu superioridad sobre estos dos pobres muchachos?
No exactamente, pero más o menos.
¿Que son sangre de tu sangre, cabrón? Ay,
bueno. No nada más sangre, genes de mis genes.
¿Genes
no.
de tus genes?
No vayas ahí, Pedro, no vayas ahí más a detalle.
¡Rulo!
Y luego le explicamos el proceso de clonación.
Sí, no, puede ser bastante difícil. No, la serie está... hablando de lo que no se entiende, yo creo que es parte de la serie, porque eso es lo que te engancha, porque la empiezas a ver y así de, no mames, no le entiendo. Pues precisamente, no le entiendes para que el capítulo se desarrolle precisamente. Esa es parte del enganche, y eso es padre, que no te enganchas con los personajes como una serie de, puta, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No, te engancha el no saber el qué pasa. A mí también lo que me llama la atención es, todos sabemos que es futurista, pero no sabemos si es el mismo universo. Yo lo que entendí, no es el mismo universo, pero todo es futurista.
Sí es definitivamente un tipo de televisión que demanda más del espectador. Claro. Es un tipo de televisión que demanda tu atención total y que no puedes ver como muchas otras cosas que, pues, inclusive se habla actualmente de que muchas series la gente las pone y las está viendo a un 50% de su atención. Es decir, simplemente están haciendo otra cosa y, pues, la serie corre y corre y corre. De hecho, tenemos, por ejemplo, en el caso específico de Netflix, el caso de que inclusive Netflix pregunta si todavía sigues viendo la televisión para ver si sigues ahí, ¿no? Porque, pues, sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, sí, me parece que es una televisión que demanda más del espectador y que... pero creo que ha respondido bien la gente y tanto que, pues, se ha hecho tremendamente popular. Creo, bueno, al menos en mi círculo de conocidos, pues la gran mayoría claro. de gente es una de las principales series que han visto en Netflix.
Y ahora, hablando de eso, a mí me gusta mucho, me recordó a dos autores que me gustan mucho. Decía José Saramago que a él le gustaba escribir más que por otra cosa para inquietar a la gente, para dejarle esas preguntas, ¿no? Y justamente a partir de eso, también a Neil Gaiman. Neil Gaiman decía que las respuestas no son tan importantes, que lo importante para él eran las preguntas. ¿Qué preguntas hacemos? Porque eso nos lleva a buscar. Y creo que esto también es importante porque llega el momento en el que si hay un villano, hablábamos de villanos y de buenos y de malos, no importa tanto que haya un villano o un malo en la serie, que por momentos lo puede haber, ¿no? Pero son una o dos personas o es una situación, lo que te lleva es a preguntarte qué tan mal estamos y hacia dónde vamos como sociedad.
Un dilema moral. Exacto. Ahora, ahí tocaste un tema muy importante, porque es lo que estábamos hablando el episodio pasado de la caja del misterio, que se habla de que son más importantes las preguntas que las respuestas. El crear expectativa, el hacer algo parecer importante nada más por mantenerlo en secreto. Y me encanta cómo en Black Mirror todas tus respuestas, puedes tener la plena seguridad de que todas tus respuestas sobre una historia se van a responder al final de cada episodio. No vas a quedar con respuestas, vas a quedar con un dilema moral. Increíble. Eso es un hecho. Vas a quedar con un dilema moral en el que tienes que decidir de qué lado estás, probablemente. Pero todas tus preguntas sobre la historia van a estar plenamente contestadas. Entonces, creo que es una manera de hacer historias que tienen un principio, un medio y un fin. ¿Qué es lo que estábamos hablando?
Claro.
Tal vez no tenga mucho desarrollo de personajes. Hay episodios en donde sí conocemos, llegamos a conocer personajes. Por ejemplo, el primer episodio de la tercera temporada, que se llama Nosedive, es como caída en picada. Es un episodio que se basa totalmente en este personaje, de esta mujer que está obsesionada con las redes sociales, ¿no? Y sí llegamos a conocerla, sí llegamos a ver, pero pues es parte de la historia. Sin embargo, hay episodios como, por ejemplo, el episodio 6 también de la tercera temporada, que se llama Hated in the Nation, o sea, odiados por una nación, que pues realmente a estas detectives que están investigando estos asesinatos, estas muertes, pues no las llegamos a conocer, no hay realmente un desarrollo de personajes, es más bien el entender la historia de por qué están pasando las cosas, ¿no? No llegamos a saber realmente quiénes son, ni el pasado de estas mujeres, ni nada. Entonces, lo que sí es que cada episodio es autocontenido y no necesitamos saber más de ninguno. A mí me gustaría, a partir de este punto, si están ustedes de acuerdo, platicar los episodios que pues son más debatibles. Como decíamos, cada episodio nos presenta un dilema moral. Entonces, creo que son muy debatibles los episodios. Y me gustaría, no podemos platicar todos porque estaríamos aquí 4 horas, pero creo que hay varios episodios que vale mucho la pena comentar y que, más que nada, debatir el dilema moral, ¿no? Como por ejemplo, el primer episodio de la primera temporada. Ay, esa me parece muy interesante. Que es,
sí, pero bueno, yo como acotación, yo nada más puedo decir que, y también están tan bien escritos que no son episodios completos, o sea, no son predecibles, ¿no? Como cuando vas al cine y dices, ah, no mames, ya sé qué va a pasar. Aquí no son nada predecibles los episodios, precisamente porque te pone la incógnita, es lo que te amarra y dices, quiero saber qué va a pasar porque no tengo una pinche idea qué va a pasar. O sea, no son predecibles en lo absoluto. Bueno, uno que otro te da una idea, sí, pero no son predecibles.
Bueno, y creo que la gran mayoría de los que termina por gustarnos, hay una posible solución, es lo que tú esperas que suceda a partir de la situación en la que están los personajes, y siempre le logran dar esta especie de voltereta que, sin embargo, va de acuerdo a la naturaleza humana, ¿no?
No, y bueno, y también, neta, no son capítulos de final feliz. O sea,
ninguno,
no tiene el
capítulo. No, sí, pues no, todos tienen que quedar abiertos en cuanto al dilema moral que están presentando. Tiene que quedar el final abierto.
O sea, en sociedad, en la actualidad, no hay un final feliz de, bueno, se resolvió todo bien chido, ¿no? No, la verdad es que no terminan en un final feliz, terminan en un final que tiene...
un final ambiguo. Terminan en un final ambiguo.
Bueno, a ver, ojo. Algunos terminan en un final ambiguo y hay otros que sí, de plano puede decirse que... sí pueden terminar hasta en lo que es una tragedia, ¿no? O sea, sí, que acaban mal los personajes. Y ahí, ojo, algo que también me gustaría comentar antes de que llegáramos a discutir esos episodios. Creo que lo que me gusta es que te agradan a pesar de que terminen en tragedia o terminen mal para los personajes principal. Y nos ayudan a redescubrir el valor que puede tener la tragedia. Hay un montón de gente que de repente está en el cine y dice, ay, me gustó la película, estuvo bonita. Bueno, antes cuando se hacía la fila en los cines, ahorita ya entramos todos con nuestros lugarcitos, pero antes, cada cierto tiempo escuchaba a alguien que decía, ay, me gustó esa película, pero tiene un final muy triste, así como si fuera algo. Y yo me medio encabronaba y decía, bueno, pues, ¿por qué? O sea, nos debería también de gustar la tragedia, también tiene su atractivo y su aportación. ¿Qué aportación puede tener un final triste? A mí me enojan los finales tristes. Y a mí me entristece. Bueno, miren, a ver, para mí, creo que hay que rescatar justamente, de eso se trata Black Mirror, las tragedias, porque nos aportan un montón de cosas. Primero, nos sacan a relucir cosas de la naturaleza humana muy profunda, que no hemos resuelto, y que, bueno, pues por eso lo decía, muchas veces lo importante son las preguntas. Segundo, en varias ocasiones critican a la sociedad duramente y nos dan a entender que, bueno, a veces, a pesar de tener un montón de capacidad, a pesar de tener un montón de posibilidades y buenas intenciones, la gente puede terminar mal a partir de lo mal estructurada, de lo jodida que está la sociedad actual. A lo mejor
la realidad.
Igual y sí.
La realidad, y aparte tienen finales reales, o sea, que te la crees.
Bueno, entonces, a ver, por favor, Pedro 2 y Pedro 3, no interrumpan a Pedro 1, esperen, por favor.
¡No! ¿Por qué?
O sea, además les pido, por favor, que esperen a que Pedro 1 termine de hablar para empezar a hablar ustedes, por favor. O sea, es parte de la dinámica que tenemos aquí, ¿de acuerdo?
Bueno, sí, yo sí lo hago.
Okay. Entonces, bueno, si permite, a partir de este punto, pues vamos a entrar en spoilers. Quien no haya visto ninguno de los episodios de la serie, pues vale la pena que los vean antes de escucharnos, porque definitivamente los vamos a spoilear al máximo. Entonces, me gustaría empezar pues por el primer episodio, que es muy obvio, que pues tiene un presupuesto mucho menor, es un episodio del 2011. Y además, pues nos presenta un mundo y una realidad mucho más atenuada que los demás episodios. Digamos que es el episodio más parecido a nuestra realidad, a la realidad británica del 2011. Sin embargo, pues nos presenta un secuestro de una princesa de la familia real. Y los secuestradores pues hacen una petición de rescate bastante difícil. El primer ministro tiene que tener sexo con un cerdo en televisión nacional. No se pueden usar efectos especiales, no se pueden, los secuestradores afirman que pueden identificar de inmediato si hay efectos especiales y logran demostrar que así pueden hacerlo. Entonces, pues bueno, todo el episodio es el dilema, es la expectativa, si este hombre va a hacer o no lo que estos secuestradores están pidiendo.
No, y además, el título me encanta, de himno nacional, se me hace muy bueno. ¿Y por qué himno nacional? ¿Eso para qué?
Yo tampoco lo entendí.
Bueno, pues...
A ver, les repito, por favor, Pedro 2, Pedro 3, dejen a Pedro 1 hablar, no lo interrumpan.
Bueno, pues
ya se le fue la idea.
Pues mira, me encanta porque justamente habla de eso, la manera en que sí tenemos cosas en común, pero también nuestros morbos, nuestra enfermedad también la compartimos, ¿no? Entonces, me encanta eso de este episodio. Y sí, me acuerdo ese momento en que todo el mundo estaba en la expectativa por ver esa situación del primer ministro, del presidente de un país, verlo en una situación tan desagradable, y todos estaban en la expectativa. Y recuerdo que viendo ese episodio, justamente fue cuando ahí mi mamá de plano sacó la expresión "¡qué enfermos estamos!", ¿no? Y cuando dijo eso, estaba aceptando no nada más lo que veía, estaba diciendo, me encantó ese momento porque estaba diciendo, eso mismo podría pasar aquí en México. Eso mismo nos podría estar pasando en casi cualquier país.
¿Y no te parece
país
que puede ser, al ser el primer episodio, el piloto, una manera de aprovechar precisamente ese valor de shock para simplemente explotar esta situación?
Imagínate que lo sacan de México y sale Peña Nieto.
Porque yo creo que...
Bueno, ahí serían dos cerdos, pero
es una situación totalmente fuera de la realidad, porque me parece muy difícil, punto número uno, que un secuestrador tenga la capacidad de burlar a un gobierno de una potencia mundial como es Inglaterra, actualmente secuestrando a un miembro de la familia real sin que nadie sepa dónde está. Menos con los recursos que actualmente tienen los gobiernos de una potencia mundial como es Inglaterra. Vaya, tienen a MI6 y a James Bond.
Hay algo que me hizo muchísimo ruido, que me molestó muchísimo. Es el caso de que liberaran a la princesa 3 horas antes y que nadie se dio cuenta porque todo el mundo estaba en la expectativa para ver la televisión. Dije, no mames.
Spoilers para el final del episodio.
Digo que me hizo muchísimo ruido, o sea, porque me acordó mucho ahorita lo de la balacera en la escuela, que estuvieron pasando los videos en WhatsApp y todo eso. Yo ni lo quise ver, me lo mandaron, ni lo quise ver, y yo estoy seguro, como yo, que hay mucha gente que ni quiso verlo, y yo lo veo muy irreal.
Yo no, porque simplemente, ¿qué pasa en ciudades como la nuestra, como Veracruz, cuando hay un partido de fútbol importante?
Claro, la gran mayoría no está, ¿sí?
¿Qué pasó cuando las Torres Gemelas estaban desplomándose?
Todo el mundo estábamos... creo que hasta en las escuelas consiguieron...
El mundo estaba paralizado. Sí,
yo estaba en la escuela y no tenía, ya no tuve clase de física por andar viendo eso. Y dije,
ahí está.
Entonces...
Yo dije, Jip.
Bueno, Tavo, o sea...
Güey, no tuve clase de física ese día.
Okay. Dios mío.
Bueno, ahorita estamos hablando de una cosa real. O sea, sí, toma en cuenta esa parte.
Bueno...
Tragedia real, Tavo. Sí. Entonces, yo creo que este episodio está tratando de emular esas situaciones. Si lo llevamos a la realidad mexicana, pues no me acuerdo de ninguna situación en donde hayamos estado viendo algo tan en vivo como lo que presentan en este episodio, ¿no? Pero sí creo que el morbo de la gente puede llegar a esos extremos.
Sí, mira, yo sí me acuerdo de cuando... A mí no me llamó tanto la atención, pero bueno, sí era algo así que yo decía, bueno, pobrecito. Cuando muere Paco Stanley, un montón de gente dejó de hacer lo que estaba haciendo justamente por eso, porque era un conductor conocido que lo había matado y que, bueno, pues, aunque ya era algo que se supone que ya había pasado, estaba todo el mundo ahí pegado a la tele, que era donde te podías enterar, más que no había internet, ¿no?
Es un incidente que, pues, los que estábamos vivos en esa época, pues, nos acordábamos dónde estábamos cuando nos enteramos de eso. Al igual que yo me acuerdo dónde estaba cuando me enteré de las Torres Gemelas,
claro,
¿no? Son incidentes que son un marcador definitivo en la vida de toda la humanidad, creo yo. Sí. Bueno, obviamente, cada situación a nivel país, a nivel mundo, ¿no? Cada situación dentro de sus propias dimensiones, ¿no? Y dentro de su propio contexto.
Ahora, yo sí creo que efectivamente es muy poco posible que suceda en el 2011 lo que tú dices, esto del secuestro, pero ahí es donde se agradece también lo bien escrito que está el episodio. Creo que por la manera en que te lo plantean en el principio, cómo según no se lo esperaban y cómo los argumentos, la forma le termina dando sustancia y te la terminas creyendo. O sea, la personalidad de los asesores del primer ministro, el primer ministro mismo y sus reacciones son tan reales y corresponden también a lo que nosotros entendemos que podría ser, que dices, va, me la creo. Sé que no es muy posible, pero está tan bien escrito, está tan bien llevado y actuado que me la creo, ¿no? Entonces, ahí se me hace también un caso muy claro de cómo un buen artista, un buen director y guionista pueden convencer al público de algo, pues, que no sería plausible, ¿no?
Y de nuevo, el dilema moral. Claro. Es decir, ¿estamos de acuerdo con este terrorista, entre comillas terrorista, porque no lastimó a nadie, ni siquiera a la persona que secuestró? Su única víctima fue el primer ministro.
No, ojo, a ver. Pero es que además, eso es lo que hace más cabrón, o sea, el dilema moral.
Lo que buscaba este terrorista era hacerle ver a la gente su propio morbo.
Pero además, es todavía más cabrón el dilema moral, porque dices, no lastima a nadie. No, lastima al primer ministro y se lastima a sí mismo. O sea, cuando se supone que está dañando a la princesa, la está solamente espantando, y el que también se está lastimando es él, el que se está cortando el dedo es él.
¿Estás de acuerdo con este terrorista? ¿Crees que el mostrarle a la gente su propio morbo, ponerles un espejo de su propio morbo, es algo que la gente puede necesitar en un momento dado? ¿Es un despertador? ¿Es una llamada de atención que la gente debe necesitar?
No, yo creo que no. Él sí creía su verdad, pero en esa cuestión hay veces que...
Uy, no tienes que ser tan extremo.
No, pues a ver, hay veces que creo que pecamos.
De acuerdo, sin ser tan extremo, pero la gente necesita darse cuenta de su propio morbo.
Sí, pero hay otras maneras. Yo creo que hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Ojo, estoy de acuerdo con que esto se muestre en una serie, pero si fuera
¿estás de acuerdo real con el concepto general? Tal vez no, claro, con los medios, pero sí con el fin.
Claro, sí.
Porque es el dilema moral. O sea, tal vez yo podría decir, lo que hizo este tipo fue una invasión a la intimidad de, pues, primero como víctima el primer ministro, una invasión total, una destrucción total de su familia, de su vida.
Sí, destruir una carrera.
Y bueno, no, pues su carrera no la destruyó.
Terminó como héroe.
O sea, realmente él no como héroe, pero terminó como la persona que hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, su vida personal fue devastada, su persona fue devastada psicológicamente. Entonces, o sea, lo hizo hacer un acto tan traumático que lo destrozó.
A ver, yo creo que aquí hay, yo lo que le podría sacar es eso. Primero, puedes tener, creer en tu causa, creer en lo que vas a hacer, y sin embargo, el fin no justifica los medios, ¿no? El fin no justifica los medios, y en esa cuestión, bueno, pues por eso es que creo que no logra tener esa trascendencia que buscaba el mensaje que él intentaba dar.
Sin embargo, en concepto, su mensaje me parece que se tiene que dar.
Ah, claro.
Yo
claro.
Le digo terrorista.
Pero te vuelvo a repetir, una cosa son, el fin no justifica los medios, y si haces los medios inadecuados, al final no va a
peor que creo, ¿qué? De acuerdo a lo que yo he visto en mi experiencia, es que, y esto lo hemos visto y lo estaba platicando con Eloisa hace rato, que a la gente no le cae el 20. Cuando a la gente se le avienta una pedrada, la gente no le cae el 20, que es para ellos. Entonces, tal vez en una sociedad como esta, en donde este tipo manda un mensaje tan complejo, creo que el mensaje les va a llegar tal vez al 10% de los que él quisiera que entendieran su mensaje, de ponerles un espejo enfrente mostrándoles lo morbosos que son. Creo que el 90% de la gente van a ser niños de 5 años con antorchas queriendo ver al primer ministro cogerse un cerdo, y van a estar felices de haber visto al primer ministro cogerse un cerdo, y nunca van a entender el mensaje tan complejo de este terrorista.
¡Sí! Por eso la humanidad se debe ir a la chingada. Tienes toda la razón, Mario.
Uy, no seas tan drástico.
Pedro II es un poco extremo.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero no tan de acuerdo con mi segunda versión. A ver, yo creo que sí, efectivamente solo el 10%, pero creo que también eso es lo que mueve el mundo, ¿no? El que solamente al 10% le caiga el 20%, está. Ahorita me acordé de una, no recuerdo exactamente los nombres, pero estaba leyendo la mitología egipcia. Y dije, chinga, esto está en Star Wars, ¿no? Un dios que era muy fuerte.
¡Ra! 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 Yo les canto con amor.
Un dios que era muy fuerte se vuelve negativo, se vuelve malo. Y su hijo que era más débil, sin embargo, por amor se sacrifica por él. Y entonces a él le termina cayendo el 20 y termina yéndose otra vez, a pesar de que se da cuenta que lo más débil es menos fuerte, ¿no? Entonces, sí, hay menos cantidad y menos fuerza en lo positivo, pero eso es lo que haría el ciclo. Si fuera al revés, al 90% de la gente le cayera el 20%, bueno, pues el ciclo dejaría de darse.
De hecho, yo creo que a un gran porcentaje de la gente que ve este episodio se queda en el hecho de que el primer ministro se cogió un cerdo y no entienden la metáfora. Tal vez yo pienso demasiado bajo de la gente en general, pero sí creo que la mayoría de la gente que ve este episodio se queda en, es el episodio del primer ministro cogiéndose un cerdo, no es el episodio que nos muestra nuestro propio morbo.
¡Tienes razón! ¡La gente es pendeja! Creo que yo más que la gente sea tonta, yo creo que lo que sucede es que también, primero, para verlo con profundidad se requiere tiempo, sí requiere que, como ahorita estemos platicando acerca de esto, es por eso también cuando vemos una serie que requiere del espectador, también requiere que el espectador se ponga a platicar de ella, que lo platique, que lo discuta. Yo por eso, bueno, te decía, me gusta mucho ver luego el cine europeo con mi mamá, porque le gusta, y de repente pues, nos ponemos a platicar de algún detallito y le encuentro una profundidad que no tenía esa película, a diferencia de otras cosas que también disfruto, pero que son más para divertirte, más para ver por un rato, ¿no? Y segundo, bueno, te cayó el 20, está chido eso, pero ¿y después de eso qué? O sea, una cosa es darte cuenta del problema y otra cosa es hacer algo de tu vida con eso, cabrón, o sea... Y regreso a lo mismo, no es
pues
sencillo.
El objetivo del episodio es crear una metáfora para que te des cuenta.
Claro, ya lo sé.
Ahora, ¿qué porcentaje de los espectadores entendieron la metáfora? Ese es el gran dilema.
A ver, y de los que entendieron la metáfora, ¿qué tanto hace algo cambia su vida?
Ese es el otro gran dilema. Y creo que es el gran dilema en todos los episodios de Black Mirror.
Yo entendí del capítulo, o sea, a final de cuentas el terrorista cumplió su cometido, ¿no? Dejó inmune a la corona y dejó inmune al gobierno. O sea, lo dejó bien en claro y ahí no se pudo hacer nada. Logró su cometido a los dos.
No, yo creo que más bien, o sea, no sé a qué te refieres con dejarlos inmunes a la corona. Yo creo que más bien aquí quien se pone en evidencia en el episodio es el pueblo. Exactamente, por eso el título del himno nacional. Creo que aquí es el pueblo el que es puesto en evidencia de ser morboso y buscar ese impacto simplemente por el morbo de ver sufrir a una persona.
Ojo, pero no nada más critica el morbo, también critica al aparato de poder, o sea, cuando las cosas están más cabronas, cuando ya está, que no hay otra vuelta de tuerca, esa manera en que la asesora, la que se supone que es la asesora, la segunda al mando, le dice, no, si tú no haces esto, ni tu familia está segura, cabrón.
Y peor aún, hablando de este tema de si la gente se da cuenta de estas metáforas o no, y si se dan por aludidos o no. Porque es decir, muchas veces podemos ver este episodio y ver cómo la gente está viendo al primer ministro cogerse un cerdo y nosotros pensamos, yo nunca haría eso, ¿no? Entonces, en general, la gente se da cuenta y dice, sí, esas personas son unos morbosos, ese pueblo son unos morbosos, ¿no? Pero no se dan por aludidos, güey. O sea, no lo toman como que ellos podrían caer en esa situación. No reconocen ser parte del problema. En el mejor de los casos, identifican lo que está sucediendo, pero sienten que tienen la capacidad de juzgar a esas personas que se están poniendo en el patíbulo. Y no tienen o no creen estar participando en esa situación. No creen estar participando en ese morbo en el caso de este episodio, ¿no? Vamos a pasar al episodio de la gran historia de ti, The Entire History of You, que... Los 15 millones de méritos.
Oye, Mario, ¿por qué interrumpiste tan feo? Pedro era el que seguía hablando.
Ahorita te doy la palabra, no te preocupes, perdóname, discúlpame, ahorita te doy la palabra, nomás déjame explicar tantito de qué se trata este episodio.
¡Que no! 15 millones de
méritos. Pedro 2, por favor, no te me pongas tan extremo. Permíteme un momentito. Pero bueno, este episodio de 15 millones de méritos. Entonces, este es un...
Pero no ha terminado la discusión.
A ver, Pedro 2, permíteme, nada más déjame decir esta semblanza.
Pero iba a decir algo del poder y ya.
A ver, Pedro 2 y Pedro 3. Tenemos chelas en la cocina del Tribunal de la Justicia. ¿Quieren chelas? ¿Les laten las chelas?
Pues, chelas son de chelas. Bueno, está bien. Sí.
Bueno, ok. Pedro 3, les propongo que vayan a la cocina, tómense unas chelas, les llamamos al ratito para que nos den sus comentarios finales. ¿Qué les parece, Pedro 2 y Pedro 3?
¡Chelas, chelas!
De acuerdo, bueno, ok.
Chelas,
muy bien.
Chelas. Chelas.
Ok, bueno, entonces Pedro 2 y Pedro 3, pues, los dejamos un ratito.
Ahorita van a llegar más ahorita tranquilos. Los puso un poco nerviosos participar por primera vez.
Sí, bueno, creo que fue buena su participación dentro de todo. Nos dieron un punto de vista diferente. Vamos a ver.
Fue diferente.
¿Qué comentarios finales nos dan? Pero pues bueno, nos quedamos con Pedro original, que pues ya lo conocen ustedes. Es un pendejo de todas maneras. Y pues bueno, entonces volviendo al tema, es un episodio que, utilizando el vehículo de los reality shows, nos presenta que en el futuro pues tenemos personas que eternamente están pedaleando bicicletas para dar energía. Son trabajos que requieren un mínimo esfuerzo mental, es simplemente pedalear. Y uno de estas personas se enamora de una compañera de trabajo y gasta todos los méritos, les pagaban por méritos, todos los méritos que había ganado, los gasta para que ella llegue a este programa de talentos que es tremendamente popular.
Pues que se ve que hay tres clases sociales, los que están más abajo, que los que limpian, los que pedalean y los que son como youtuberos ahí del medio de entretenimiento de ahí.
Nos presentan este microuniverso dentro de un mundo mucho más grande, ¿no? Entonces, dentro de este microuniverso hay esos tres niveles en esta industria que nos presentan del entretenimiento. Gran parte de lo que nos presenta este episodio es características comunes que tienen estos programas de concursos, en donde una característica importante es que el público decide el destino de los participantes. Sin embargo, muchos de estos programas pues están arreglados a fin de cuentas, ya se sabe cuál va a ser el destino y realmente lo que decida el público no tiene gran significancia. Lo vimos con programas como aquí en México con Big Brother y tantos programas que está inundada la televisión actualmente.
La Voz y La Academia.
La Voz, La Academia, American Idol, etcétera. Y otra gran característica de estos programas es el tema de la humillación. La humillación a las personas que están participando. Entonces, este episodio pone en evidencia también el morbo de los espectadores y el deseo de los espectadores de querer ver la caída de estos participantes. Entonces, como estábamos mencionando hace un momento, los mismos espectadores no se perciben a sí mismos como parte del problema. Cuando realmente tenemos una gran cantidad de este tipo de programas de concursos en donde no nos vemos como parte del problema, no nos vemos, no nos percibimos como estamos aportando a este tipo de entretenimiento decadente, creo yo, a pesar de que han salido muchos artistas populares de estos programas. Por ejemplo, esta señora cantante que pues nunca hubiera sido descubierta si no hubiera sido la señora cantante de ópera, nunca hubiera sido descubierta si no hubiera sido por el programa este británico de talentos.
Ni te incluyas en el problema porque ni sabes cómo se llaman los programas.
La verdad es que yo no veo estos programas, sin embargo son tremendamente populares en México. A favor de los programas mexicanos, en los programas mexicanos mexicanos no tienen este componente de la humillación que tienen estos programas en otros países.
En Japón, por ejemplo.
Que en Japón, por ejemplo, que son además estridentes estos programas. Ahora, en este episodio, el componente de la humillación es fundamental, porque es la esencia del dilema moral que nos presenta el episodio.
Fíjate que no nada más, yo creo que es la humillación. Yo creo también esta idea de hasta en el arte, y es en un lugar donde se supone que no debería de haber, hasta en el arte, unos cuantos son los escogidos, unos cuantos son los buenos, ¿no? Porque es más, hasta te lo ponen, esta chavita que por fin le toca salir, está entre varias y dicen, ay, ¿y por qué a mí no me has escogido? Oye, espérame, parece que ya son unos cuantos los que deciden quién va a ser el nuevo artista o de qué manera van a ser, siendo que, bueno, pues en el arte, oye, eso es lo que por lo menos a mí me gustaba, el hecho de que no te tienen que gustar necesariamente o los Beatles o los Rolling Stones. Oye, te pueden gustar los dos, porque los dos, aunque se parezcan, tienen elementos diferentes, ¿no? Y los dos tienen un excelente nivel. Igual, en la manera tradicional de hacer arte, de repente había un espacio para que hasta los que no eran tan excesivamente talentosos, pues te pudieras tomar una chela escuchándolos, pudieran ganarse la vida estos artistas en cualquier nivel, en pinturas, y pues ahí más o menos tuvieran una satisfacción mínima, una manera de aprovecharlo. Y creo que aquí está criticando a eso, a la cuestión de que solamente unos cuantos son los que van a llamar la atención y todos los demás están fuera de este mundito de artistas, ¿no?
Es como, vaya, si lo traemos al mundo actual, está sucediendo una cosa muy extraña en especialmente la generación de los millennials, que en cuanto al entretenimiento son muy confrontacionales. Es decir, algo que yo nunca había visto es, al menos en mi generación, nunca nos peleamos si leíamos Marvel o leíamos DC o si nos gustaba Image o sea, realmente pues todo leíamos
Sega,
todo.
Nintendo, ¿verdad?
No, y es más, aún aquel que no...
había Nintendo contra Genesis.
Tal vez Sega y Nintendo es un tema diferente porque...
Tenías
pues
que
una vez que comprabas una, pues ya tenías esa. Entonces, ahí sí había... Ya no había manera de que cambiaras tu decisión. Entonces, era diferente.
Oye, hubo hasta programas de Nino Canún de eso.
Pero realmente, hablando de la generación actual, cosas que no impliquen dinero, cosas que no impliquen una decisión definitiva, hay rivalidad.
Sí, claro.
No, como Marvel y DC. Está la gente viéndolo como si le fueran al América y al Guadalajara. Específicamente la generación millennial, ¿no? Y es algo que yo simplemente no entiendo. No,
mira, yo
realmente puedes verlo todo.
A mí me caía, me pasaba antes que si había uno que otro amigo que llegaba y me decía, no, es que yo soy más Marvel. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues simplemente le daban más tiempo a Marvel o le daban más tiempo a DC. Había uno que otro, era raro cuando había algún dibujante o escritor que sí les gustaba el que seguía. Pero también pasaba, hay gente que decía, no, yo soy más Marvel, pero a Frank Miller lo sigo a cualquiera, ¿no? Pero no te pendejeaban ni te decían, ay, estás mal o eres un...
No eran confrontacionales.
Exacto, sí, exacto. Sí, o sea.
Y entonces, yo no sé qué tanto en este episodio, nosotros como espectadores, nos cae el 20 de que somos confrontacionales en algunas cosas de la manera en que esta gente es confrontacional en cuanto a los programas que les gusta.
Bueno, ¿no? Yo lo vi de manera diferente. Primero que nada, todos esos programas de entretenimiento y todo eso, de sacarlo de la gente y todo eso, yo lo vi que era para tener a la gente atontada, porque realmente vivían de una forma muy jodida en un cuartito con una gran tele, pero no podían tener ni una posesión material, no podías tener una playera roja o un muñequito ahí o cualquier otra cosa que se te ocurra, pero sí le podías cambiar el gorrito a tu avatar y tu playera al avatar virtual ahí, como si fuera tu avatar de Xbox o lo que sea diablos de ahí, pero digo, si les quitas esos programas, toda esa gente de las bicicletas iba a rebelar contra el sistema y todo iba a valer gorro, iba a haber anarquía o lo que quieras.
Yo no entendí como que toda la sociedad estaba basada en esas reglas.
Bueno,
yo no
lo que se mostró.
Como que es el microcosmos de esa industria, porque de hecho en otros episodios sale que están viendo estos programas y son gente normal que está en su casa y en fin. O sea, creo que nos presenta este episodio el microcosmos de la industria del entretenimiento, ¿no? Que tiene estos tres niveles.
No, pero mira, yo creo que sí tiene razón Tavo, porque bueno, como toda historia futurista, como toda distopía, es una, en realidad, una exageración de la realidad. Y creo que sí, o sea, nos están dando a entender que cada vez hay menos dinero, cada vez hay menos dinero, cada vez hay maneras más tontas de gastar este dinero, pero una posibilidad de cambiar tu manera de vivir, tu forma de vivir, ¿no? Y nos normalizan el burlarte de otros, el despreciar al de junto, ¿no? Cuestiones que deberían de ser de lo más desagradable, nos las ponen como normales, nos las ponen como divertidas, y ahí tenemos pues, estos programas de burla a las otras personas, de ridiculización a otras personas, y ¿por qué no también? Esto que a mí, la otra vez estaba leyendo un artículo que hablaba de eso, esta normalización de la pornografía y muchas veces de la pornografía como algo en el cual se lastima al otro, se lastima a una de las dos personas, y decían, bueno, pues sí, el simplemente verlo, aunque no pagues por ello, sí te genera toda una serie de problemas psicológicos, están difíciles de mapear porque requieren tiempo, pero ¿qué está pasando? Que
no hay... me digas, Pedro, y tú como consumidor de pornografía, que pues al menos yo lo deduzco viendo tu computadora, que pues básicamente es como una madriguera de alien, y tienes extrañamente un bote de crema junto a tu computadora, ¿qué opinas en cuanto a este tema de la pornografía?
Pues te vuelvo a repetir,
es Palmolive el bote de crema que tienes, ¿verdad?
No, sí, la verdad es que es algo que me parece cada vez más...
Si me permites mi recomendación, Heinz es un poquito más lubricante que
Palmolive.
¿Sabes qué me recuerda?
Sí, a ver, sí es algo que me parece cada vez más inquietante, porque sí, en esa, y eso es lo que también logra muy bien el capítulo, te mete muy cercanamente con el personaje de la muchacha, te logra que te identifiques con, bueno, logra que te identifiques con él, y bueno, pues
¿Te identificaste con la muchacha? No, bueno, yo me identifiqué con el güey, yo con la muchacha la verdad no.
Ah, bueno, pues a mí el personaje de la muchacha desde el principio me cayó muy bien.
Bueno, tenemos que mencionar una etapa de la vida de Pedro que ustedes saben que pues inclusive Sylvester Stallone estuvo en un video pornográfico que de hecho se llama Italian Stallion, y pues bueno, Pedro también tuvo una época en que no tenía dinero
y pues, sí,
tuvo que trabajar por 500 pesos al día. Eso haciendo videos pornográficos en la página pitoschicos.com. ahí todavía están los videos de Pedro, creo que todavía están o ya
no, de hecho tú estabas en la otra compañía que se llamaba agujerosgrandes.com, cabrón. Así fue como nos conocimos, no te hagas.
Bueno, cada quien tiene sus pasados tortuosos. De hecho, por eso mis conocimientos en cuanto al lubricante.
Claro.
Pero bueno, en fin, desgraciadamente, pues por eso es aclarando por qué Pedro pues se identifica con esta muchacha que pues termina en un programa.
¿Sabes qué me recordó?
Sexual pornográfico.
¿Qué me recordó mucho ahorita que estaba hablando Pedro? La última de película de Ben-Hur, que tenía muy jodidos a los judíos conquistados y todo eso, pero acá que les no gastan reparos en poner el coliseo, ahí se mueren judíos, ahí se mueren romanos, están bien entretenidos y ya les vale madre si están dominados.
Así es, mi querido Tavo, pues es lo mismo. Yo creo que ibas a mencionar la parte en que se cogen a Ben-Hur, pero creo que no hay ninguna parte donde se cogen a Ben-Hur.
No. Eso ahora, algo que me llamó la atención también fue este final del episodio, cabrón. En la cual, bueno, pues la manera en la que este tipo logra terminar haciendo el negocio, pero igual, finalmente... Él siente que critica el sistema, él siente que critica lo que está mal, pero pues solamente está revolviendo un poquito más de lo que está sucediendo en el mundo, simplemente vomitando su frustración ante lo que ha vivido, ¿no?
Hay algo que me platicaron mucho, es que hace años, antes de que hubiera televisión, había mucho circo aquí en México, y los mismos cirqueses, el show era que hablaba mal del gobierno, hablaba mal del presidente, hablaba mal de todo lo que estaba pasando, ¿y quién crees que financiaba? Lleva todo eso, el gobierno.
Qué bárbaro. Es que al final acaban siendo parte del sistema, o sea, los compra el sistema este cuate y a la chava. Estos productores están entrenados para eso, precisamente, o sea, son los que distraen a las masas para hacer como que, sí, estamos protestando y haciendo. No lo veo nada parecido a la realidad en ningún país en el que estamos.
Fuera el imperialismo desde mi iPhone.
O sea, es que, pues es...
Desgraciadamente,
es eso, siendo parte del sistema.
Vemos muchos paralelos en México si te pones a ver Televisa y te ves cómo le venden a la gente tonos para su celular y... Y la verdad es que desgraciadamente en México la clase baja es la que gasta el dinero en cosas más superfluas. Y yo creo que no es solo en México, yo creo que pues en cualquier país, desgraciadamente el tema de bajos recursos también va ligado con, no, o sea, no necesariamente, estamos hablando también del tema de las clases sociales, que las clases sociales son muy diferentes a las clases económicas, pero hablando de la clase baja, implica también pocas oportunidades, por lo tanto, son personas que no que a veces no toman buenas decisiones de compra. Y muchos de los grandes consorcios lo saben y aprovechan ese tipo de decisiones para empujarles productos virtuales como pues, los tonos para su celular, que pues lo peor es que puedes descargarlos del internet gratis totalmente, ¿no?
Entonces, ahora, ojo, también en esa cuestión es el mensaje que te quieren dar a entender un poquito. Buena parte del juego, si no sabes abrir los ojos, buena parte del juego ya está viciado. Es más, él logra medio hacer algo diferente este personaje de raza negra porque él más dice, no, ya tomé la sustancia que me dijeron, ya la tengo tomada, pero...
Burla al sistema. Él logra burlar al sistema y entonces es premiado por burlar al sistema, pero solo él. O sea, es aislado de los demás para que no, para que la manera en que burló al sistema no infecte a los demás.
Claro.
Los demás se sigan manteniendo como están y entonces el que burló al sistema es extraído y es puesto en una posición privilegiada, ¿no? Pero ponen de tal manera de que él mismo no pueda revelar, porque al momento de que él revelara cómo burló al sistema y lo que él ve en el sistema, este es el terrible dilema moral en el que permanece este protagonista, él percibe cómo este sistema está manipulando esta sociedad, pero él no puede decir nada a pesar de tener una voz todos los días, pero no puede decir nada porque entonces perdería su posición de privilegio. Entonces, este es el gran dilema moral en donde, ¿qué pasa si tú recibes una posición de privilegio y entonces ya no utilizas tu voz que te está dando esa posición de privilegio? Porque si no, la pierdes.
Pero más allá también, ¿no? Lo que muy hábilmente están creando con esta tecnología, y te queda claro, es generar una sociedad que está limitada y que en realidad no es muy feliz, que digamos, porque es más, hasta el tipo que se burla de los otros no es realmente feliz o no es auténticamente feliz. Entonces, bueno, ahí vemos cómo hay mecanismos que están hechos a manera de que la gente, tú mismo lo dices, gaste de más, no sea feliz, tome las decisiones inadecuadas, sin necesidad de que haya un plan así como que muy, muy maquiavélico, muy, pero bueno, pues simplemente unos lineamientos generales para que pase esto, ¿no?
No, se habla de que la nueva esclavitud de nuestro milenio es la deuda. Sí. México no tiene una economía tan basada en deuda. Ya nos están penetrando. O sea, ya...
Ay, Goldo.
Porque sí, sí, ya te la están dejando ir, güey. Ya hay ciertas compañías que están aprovechando el tema de la deuda. Vaya, el tema de las hipotecas está fuertísimo en México y es una nueva forma de esclavitud en donde pasan 10 años de pagar solo intereses de una propiedad de inmobiliaria.
En tu casita,
y en Estados Unidos, vaya, el tema de los préstamos universitarios está fuertísimo, es terrible el tema de los préstamos universitarios. Se habla de pilotos cuya carrera les costó, vaya, no sé cuántos miles de dólares, pero el tema es que si logran encontrar trabajo, lo que les paga el trabajo no les alcanza para pagar su préstamo universitario.
Güey, todos andan de, por lo que he oído de gente, andan todos de roomies hasta que estén a los 30 y tantos porque no tienen para una casita.
No, o vamos más allá.
Como nosotros, Tavo, que estamos de roomies con nuestros papás.
O vamos más allá, cabrón. Tengo una amiga que trabaja vendiendo celulares, ¿sí? Y la otra vez estaba platicando un rato, pues uno de los días que no tenía casi gente, y él estaba platicando con su jefe y dice, mira, tenemos otra observación, porque resulta que les está observando una camarita y tienen una observación de malas conductas en el trabajo que siempre, porque a veces no hay nadie y comenzamos a platicar con alguien, o porque a veces platicamos entre nosotras hasta nos abrazamos y cuando no hay nadie.
Pero ya eso ya es, o sea, mala gerencia. Te voy a decir que ahí sí ya no es, ya es un mal gerente, simplemente es una mala cultura empresarial. O sea, porque vaya, ahorita sí ya está comprobado que las mejores empresas para trabajar son las empresas que dan una cultura abierta. Está el libro este de Fish, que claro, habla de una cultura abierta.
No, pero espérame, y por lo menos... A eso voy. Y también ahí son patrones de la forma de ser. Está reconocido también que en México, bueno, lo leí hace 3 años en una revista, no sé qué tanto ha cambiado, pero mis percepciones empíricas me dicen que no es así. Que los ejecutivos más presionados del mundo son los mexicanos.
Ah, eso es un hecho. Eso es un hecho.
Y oye, tenemos esta pinche... Creo que es por eso me movió tanto este pinche episodio. Tenemos una pinche cultura en México que entre más presiones, mejor va a trabajar la gente. Como que instintivo, cabrón. O sea, no mames. No se trata de eso.
Y es un tema cultural 100%. Porque también los mexicanos, en general la cultura es... Quiero que me den una chamba para que hagan como que me pagan y yo hago como que trabajo sentado en la silla. Entonces, la manera en que las empresas resuelven este tema es poniendo metas. Entonces, es un tema cultural, definitivamente, que hay otros países. Vaya, me estaba platicando mi primo que vive en Canadá, que llamó para pedir una información a un burócrata de Hacienda, y el burócrata le dijo, permítame un momento, en una hora le devuelvo la llamada y le doy la información. Y él, sí, cómo no, colgó. A la hora exactita estaba llamándole este burócrata, dándole el dato que le había solicitado. ¿Tú crees que eso pasaría en México?
No.
O sea... El tema es que allá un burócrata se toma muy en serio su trabajo, sus responsabilidades, y sabe por lo que le están pagando y entonces responde de acuerdo a ello. En México no.
Por eso dicen que háblale a tu congresista en México, de Estados Unidos.
Exactamente. En México la cultura no es así. Allá sí funciona. En México la cultura es voy a hacer lo que me obliguen, punto. Entonces, es un tema ya cultural, incrustado en la forma de ser mexicano. Pero bueno, vamos a pasar... al tercer episodio, o sea, que este ya es un dilema muy personal el que nos presenta este episodio, porque este es el primer episodio que nos presenta una tecnología que puede o no estar muy cercana, porque tal vez el siguiente paso de nuestros smartphones es implantes. No sabemos si podríamos llegar a eso como sociedad, pero es lo que nos presenta este episodio. Este episodio nos presenta el tema de que el siguiente paso del smartphone son implantes. Tenemos implantes cerebrales que no solo graban todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos haciendo, sino que nosotros tenemos control para poder ver todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos haciendo, además de tener información en tiempo real de todo tipo. Es decir, traes tu smartphone dentro de tus ojos, dentro de tu cabeza. Nos presentan el caso de un hombre que tiene, pues no tiene una buena relación con su esposa, es un hombre muy inseguro.
A ver.
Que tiene razones para ser inseguro.
A ver, yo creo que aquí, ese es el punto de vista, y eso es lo que me encanta del episodio.
Es lo que te iba a decir, o sea, ¿qué tanto la tecnología influyó para que estas dos personas se separaran?
Claro.
Que creo que ese es el dilema realmente.
Exacto.
Aquí. O sea,
ahora,
porque aquí el tema es, ok, tienen el implante, pueden revisar, él puede ver fehacientemente que hubo un engaño, que hubo adulterio, pero ¿qué tanto fue culpa de la tecnología o qué tanto hubiera sucedido de todas maneras sin haber esta tecnología?
No, claro, porque por lo menos cuando comienzas a ver el episodio, cuando lo ves a nivel de relación entre las personas, pues finalmente no es un matrimonio tan malo. Todas las relaciones tienen ese tipo de bajones. Todas las relaciones tienen ese momento en que le va mal a uno de los dos. Comienzan a haber problemas por eso. Comienza a haber enfriamiento por X o Y razón. Y bueno, pues eso es, yo lo vi como una parte muy normal de una relación en la cual, bueno, pues se puede recuperar o se puede perder.
Esto lo dices por experiencia en tus 5 matrimonios, ¿verdad, Pedro?
Algo así, sí. Pero
creo que aquí la tecnología nada más juega el punto, o sea, el rol de actualizar un poco algo que sucede todo el tiempo con la naturaleza humana. O sea, la infidelidad viene desde antes, pero ¿cómo repercuten las formas en que vivimos, en las que avanzamos tecnológicamente a esta vez, en nuestro diario vivir? Se puede usar la tecnología tanto para el bien como para el mal.
Yo creo el dilema que plantea este episodio es, ¿qué pasa cuando puedes comprobar las cosas sin lugar a dudas?
Wey, es como...
Podrías perdonar si tienes dudas, pero si puedes comprobar las cosas sin que te quede lugar a dudas, ¿puedes perdonar igual?
Y más aún, a ver, hay quien dice que la información es poder, claro, información es poder, pero también demasiada información puede ser dañina, puede ser perjudicial, ¿no?
Wey. Sin embargo, ¿podríamos decir que este tipo es demasiado obsesivo?
No, es que cuando tienes la posibilidad es como cuando si te deja, te dicen, bueno, pues puedes comer todo el pastel que quieras. Claro que vas. Si sabes que no vas a engordar, claro sí. que vas a comer un montón no, de pastel.
Estás
¿no?
perdiéndote. Es el equivalente ahorita de dame tu teléfono, quiero ver todas esas
conversaciones hay un punto, de WhatsApp. O sea, exactamente, Tavo, tienes toda la razón. Yo creo que no en todas las relaciones sucede este tema de dame tu celular, voy a revisar tu celular. Al menos yo nunca lo he hecho y nunca me lo han hecho.
Claro, pero en esa cuestión...
Y toco madera en este momento.
A ver. Pero en esa cuestión te voy a decir otra
porque
cosa.
Porque aquí este tipo literalmente le dice a ella, enséñame dónde estabas, qué estabas viendo tal día, tal hora, tal. Se hace una invasión total.
Porque le hace ruido todo lo que ve, todo lo que él siente.
¿Tú qué harías, Rulo? A ver, Rulo es el único... Tenemos que mencionar que Rulo aquí es el único superwey casado. Entonces, a ver, Rulo. Tenemos una situación en donde te encuentras con una posibilidad. Y tienes la posibilidad, valga la redundancia, de comprobarlo, sin lugar a dudas. Pero es un agujero de conejo en donde si te metes no vas a salir. ¿Lo harías sí, no, o no?
Es que, mira, es un capítulo... mira, fue bien chistoso porque... Yo lo vi solo y le dije a mi pareja, pinche capítulo está bien bueno.
¿A tu pareja? ¿Son como policías o qué pedo? ¿Eh? ¿Son como policías o qué pedo que le dijiste a tu pareja? Oye, pareja.
Parejas en
casa. Sí, la parejota. y lo vio, a final de cuentas lo vio, pero fue, no lo vimos juntos. Entonces estuvo padre esa dualidad. Y le dije, tienes que verlo, porque es los celos, la obsesión y la verdad.
Eso.
Porque a final de cuentas, él como hombre, como su pareja, lo ve y lo siente. O sea, sabe que ahí hay algo. No es una simplemente de obsesión de... O más bien una escena de celos. No, es que sí. Y es que no. A él se le mete el gusanito... Y empieza a investigar. Entonces, obviamente con esta tecnología pues tienes la facilidad de hacer un retroceso, un avance de lo que pasó, cómo pasó y fue. Y obviamente empiezas a encontrar esos pinches huevos de Pascua. Decir, ah, sí. Y empiezas a armar todo el rompecabezas. Pero es tanta la obsesión que él tiene en encontrar la verdad. Porque al final de cuentas, con esta tecnología encuentras la verdad.
Es que ese es el punto. O sea, yo creo que aquí nos presentan un personaje tremendamente obsesivo. Es decir, que sí aprovecha la tecnología, pero es un tipo que sale de lo normal. Yo creo que una persona más centrada, menos obsesiva, hubiera perdonado a esta mujer y se hubiera quedado con ella, porque es evidente que esta mujer lo quería. O sea, él destrozó
pero
su lo relación.
Había engañado. O sea, esa es la traición.
Sí, es que aquí a final de cuentas, lo que, por ejemplo, lo que hace ruido es. Bueno, o sea, él no está por trabajo y le pinta el cuerno o simplemente la pinche vieja es una zorra.
Pero eso a ver. El tema es que ella tuvo una infidelidad, pero años atrás. O sea, la infidelidad no sucedió en ese momento. La infidelidad sucedió años atrás.
Su hijo no era
sí fue
su
en
hijo.
Ese momento, porque fue en la fiesta cuando él le hace ruido, porque él llega a la fiesta después de lo del trabajo.
Pero no le iba a poner el cuerno ahí en la fiesta. Simplemente nota que pues había una relación cercana con este cuate.
No fue años.
Pero ella no le niega que ese güey que anduvo con ese güey.
Sí, pero estaban recientemente, ahí está, dijeron que su hijo no era su hijo al final.
Sí, ahora.
Bueno, eso ahí sí ya se... Pero es que esto es parte, el tema de que sepa que no es su hijo es parte de la contribución de la tecnología, de que él se da cuenta y saca cuentas.
Sí, encuentra la verdad.
O sea, nunca se hubiera dado cuenta si no hubiera sido por la tecnología.
Claro, ahora, eso voy, por eso digo que más información también puede ser dañina y eso es como que lo que te deja de...
Lo del hijo es la sorpresa del capítulo, porque en sí todo el capítulo te plantea la infidelidad. O sea, el plus, o sea, la neta, el broche de oro del capítulo fue el hijo y dices...
Pero ¿sabes qué? No mames. Yo creo que ahí le quitó la ambigüedad al episodio el tema de que comprobara fehacientemente que el hijo no era suyo, porque de hecho el mismo episodio destruyó su propia metáfora, porque creo que lo que el episodio estaba buscando era presentarnos la metáfora de que demasiada información es mala para ti.
Sí, entonces, claro, el cúmulo de información es demasiado.
Exacto, entonces creo que al momento de comprobar que no era su hijo, pues ya... realmente le estamos dando la razón en buscar esa
no, mira, yo creo que no porque...
Hizo bien en buscar tanta información porque, pues, oye, se dio cuenta de que no era suyo.
Bueno, pero, y es que ¿cuál es la verdad, cabrón? O sea, yo, no, ahí voy, ojo. Antes de que Tavo se ría, yo tengo... un parientes por ahí que han adoptado y que de todas maneras reconocen al bebé como su hijo, ¿no? En esa cuestión, a ver, en esa cuestión a lo mejor sí. Aquí es, a ver, aquí es de manera obligada, pero había él mismo al final del episodio se termina poniendo el rostro, termina poniendo la expresión de que él mismo extraña a ese bebé que ese niño que él tenía, ¿no? Él mismo extraña a esa esposa que él tenía. Entonces, ojo, ¿qué tanto a lo mejor hubiera sido mejor para todos? Todos hubieran estado menos dañados si hubiera tenido menos esa oportunidad de corroborar esas dudas a través de la tecnología, ¿no? Y, sin embargo, vamos más allá. Ahí es donde creo que se crea la ambigüedad. El personaje que se siente más relajado, que se siente más libre de todos, es el que no está usando ese tipo de tecnología. La chava más alivianada, el personaje más alivianado es la chava que no tiene esa tecnología y que, sin embargo, como no la tiene cuando quiere reportar un asunto policial, señora, pero es que, ¿cómo podemos saber que está usted ahí si no tiene este aparato ahí a la mano? Oiga, pero...
Sí, es una sociedad ya tan construida alrededor de esta tecnología. Sí.
Ya no lo tiene porque se lo quitó y eso te repercute al final cuando él también toma esa decisión. Entonces ahí es donde se cierra
el ciclo. Pero al final de cuentas, ante la sociedad, ella está marcada. Ah, no mames, no lo tienes.
A eso voy. O sea, ahí es donde creo que se da el énfasis de la ambigüedad, ¿no? Porque, bueno, claro, descubrí algo que a lo mejor debería de... Estuvo mal la esposa al ocultárselo, pero es más, la misma sociedad le puso esa tentación a él y la misma sociedad te obliga a contar con esa cantidad de tecnología que no de información que no necesariamente siempre va a ser buena, ¿no?
Bueno, y en el mismo tema de este episodio, el episodio 1 de la segunda temporada también nos presenta un dilema sentimental en donde un matrimonio, el marido fallece y a ella se le presenta la oportunidad de seguir hablando con él a través de sus interacciones en el ciberespacio, en redes sociales, e inclusive se le presenta la oportunidad de tener un duplicado de él. Entonces,
se me hizo muy flojo ese.
Tal vez se fue un poco flojo en la ejecución, pero la premisa es tremenda, es devastadora. ¿Qué pasa cuando tienes la oportunidad de regresar a alguien de la muerte?
Lo que pasa es que, mira, yo creo que...
Se me hizo muy Astro Boy.
No, a ver, yo creo que...
De hecho, es el mismo dilema de Astro Boy.
Claro, ahora, pero yo creo que más bien...
Lo que pasa es que Astro Boy nunca abordó ese dilema de una manera seria, pero es el mismo dilema de Astro Boy.
Claro. El güey lo bota a la calle y lo vende al circo porque no era su hijo.
Claro, es el mismo dilema de Astro Boy.
Ahora, en esa cuestión, yo creo que es un capítulo menos impactante, que tiene menos impacto, pero bueno, si tú lo comienzas a analizar...
De los que más tienen impacto.
Tiene una fuerza más emocional, un poquito más sutil.
Sí, mueve.
En la manera de que te va a mover.
Yo creo que, sí, porque, de nuevo, el tema es...
Para empezar...
¿Qué tanto una tecnología puede cambiar nuestra sociedad de una manera fundamental? Imagínate cómo nuestras interacciones en el ciberespacio...
Puta mecha.
Puede, siendo grabadas, ¿a qué nivel pueden cambiar nuestra sociedad o la manera en que nuestra sociedad funciona? Y no, este capítulo solo nos pone un ejemplo. ¿No? El regresar a una persona de la muerte. Solo nos pone un ejemplo.
No, espérame. También te voy a decir una cosa. Antes, a lo mejor te podías poner triste, te podías recordar y tenías una cierta cantidad de recuerdos de la otra persona que podías tirar o que podías... Ahora puedes tener videos, puedes tener imágenes, puedes tener un montón de cosas y hasta en contacto con la otra persona de una manera más fácil. Te puedes verla. Que te recuerda más a eso que ya acabó, ¿no?
Sí, entonces, creo que... Es una fibra bien cabrona a la sociedad, que es la muerte de un ser querido. Aquí lo cagado de este capítulo es que él muere por la tecnología, revive por la tecnología y permanece por la tecnología, porque él fallece a causa del celular.
No, pero yo creo que el mensaje del episodio es precisamente que nunca regresa. O sea, esta es una tecnología fallida. O sea, es una falacia el hecho de que regrese. O sea, nunca es él. Nunca llega a ser él.
Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con Mario. ¿Cómo el tener tanto rastro de una persona a través de la tecnología, a través de la red, a través de un montón de cosas, te impide dejar atrás esas cosas que por naturaleza humana deberíamos de dejar. No,
y creo que la metáfora oculta de este episodio también es que nosotros damos una personalidad en redes sociales que no es nuestra personalidad.
Ahí voy otra vez con...
Tenemos una personalidad en Facebook, en Twitter, etcétera, que realmente no es como nosotros somos. Entonces, si alguien basara un modelo de nosotros en esas interacciones, ese modelo estaría basado en esa personalidad que es lo que nosotros queremos presentar, pero no es el yo real. Entonces, no. Creo que ese es el significado oculto también de este episodio.
Digo, no profundiza en el personaje, pero sí se ve que es él cuando lo presentan vivo, ¿no? Por ejemplo.
Es un androide, Rulo.
Es como la película de inteligencia artificial, sí, es horrible.
Exactamente, o sea, es un androide que tiene cargada esta copia de la personalidad de este hombre, ¿no? Es un androide, no es él. Entonces, creo que sí, definitivamente la metáfora detrás de todo esto es que es lo que nos quiere presentar este episodio y el espejo que nos pone es: tú no eres esa persona que presentas en línea, en el ciberespacio.
Y también todas estas interacciones en el hiperespacio, todas estas grabaciones y todo esto que tenemos también...
En el hiperespacio viaja el halcón milenario.
En el ciberespacio, perdón. nos genera un lazo aún más difícil de romper. Si de por sí era difícil, es difícil aceptar que una relación, que la vida de alguien que queremos acabó, ahora es todavía más difícil, ¿no?
Sí, así es.
Y bueno, pero y también sabes, bueno, un punto también, retomando, es también el morbo de ella, ¿no? Porque dice, ¿a poco sí? Y ves que le escribe y todo, ¿no también va un poco por el morbo?
Pues hacerlo
no,
regresar,
yo creo que no. Estás confundiendo morbo con el deseo de tener contacto con esa persona que ya no está. Eso no es morbo, Rulo.
Sí, mira, a ver, regreso a lo mismo. Sí,
no.
No, es que el morbo es una cosa totalmente diferente.
No, yo creo que es lo que te digo. O sea, por ejemplo, antes a eso iba. Antes tú querías desligarte de una persona, olvidarte de ella y agarrabas el montón de fotos que tenías y las mandabas a la fregada y ya. Actualmente, de todas maneras, a lo mejor en los conocidos mutuos ves alguna foto, te cae alguna imagen.
El morbo, ahí te va de acuerdo al diccionario de la lengua española. Morbo, atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida o que va en contra de la moral establecida. Esto es el caso del primer ministro cogiéndose al cerdo, es el caso de la muchacha en el programa de concursos, ese no es el caso de una mujer queriendo tener contacto con su marido muerto. Eso no es morbo.
Pero regreso a lo mismo. El estar en contacto con alguien que quisiste, que ya se acabó la relación, o el ver a alguien que murió, claro que te genera ese gusto, claro que te genera... esa atracción, entonces
puede ser una emoción que a fin de cuentas va a ser dañina para ti porque no es realmente esa persona.
Claro, pero de todas maneras tienes ganas de seguir viendo a esa persona que quieres, claro, aunque ya haya muerto o aunque ya quede claro que ya no va a volver a ver ese mismo tipo de lazo. Y sin embargo usted así de, bueno, y si veo su foto, bueno, y si veo el perfil, y bueno, pues creo que ahí por ahí va esa metáfora justamente, que bueno, no es tanto que sea morbo, pero sí, no es una actitud muy sana de intentar de regresar algo que ya no va a volver
no
a hacer.
Esta tecnología no permitiría que una persona tuviera su luto.
Claro.
Simplemente sería un luto eterno, que es lo que plantea. Termina teniendo esta persona.
Como
un
dicen
luto
en inglés, move on, moverse a otras cosas para ascender.
Sí. ¿Sí? Entonces, ya ahora pasamos a otro episodio que se llama El Oso Blanco.
Uno de mis favoritos.
Definitivamente, este episodio no nos presenta un dilema sentimental. Es un dilema 100% político. Es el tema del castigo, ¿no? Básicamente el episodio es que una mujer despierta sin memorias de quién es y se encuentra en un mundo en donde el 90% de la población son zombies que son espectadores a través de sus smartphones y todos están siendo controlados por una señal que le dicen el oso blanco, y hay algunas personas que no están afectadas y que están siendo cazadas por ciertas personas violentas que tampoco fueron afectadas por esta señal que le dicen el oso blanco, ¿no? La metáfora de este episodio es el castigo. ¿Qué tanto una persona qué tanto el ojo por ojo es real.
O el ojo por ojo es adecuado.
No, o el ojo por ojo es adecuado. También. ¿Qué tanto el que castiga o el verdugo se convierte en el agresor?
Sí.
¿No? Porque aquí el tema es que esta mujer estaba siendo engañada y realmente estaban haciéndola volver a vivir el mismo día, todos los días, en una especie de parque de diversiones diagonal cárcel, en donde la gente iba a observar su sufrimiento y a disfrutar su sufrimiento.
Sí, no había chiste de hacerlo show eso, y aparte como que se contradice un poco andarle borrando la memoria cada día, o sea...
No, yo creo que no, Tavo, la metáfora es perfecta desde mi punto de vista. Sí. Desde mi punto de vista la metáfora es perfecta, o sea, en el ojo por ojo, el verdugo se convierte en el agresor.
Y ojo, no hacemos nada por romper ese ciclo de dolor, ese ciclo de violencia que estamos formando en la sociedad. Entonces, eso es también una reflexión que yo siempre he tenido. Bueno, en esta cárcel, en vez de que se reforme, aunque sea la gente, se le pone cada vez peor.
Castigar por castigar, simplemente.
Claro. Entonces, bueno, pues ese es uno de los grandes problemas de este...
Como dices, o sea, presentarlo al público, como hacían los castigos públicos antes en las plazas y ese tipo de cosas, también no eran por el morbo de la gente, precisamente. Aquí sí volvemos a lo que dices del morbo de la gente, de ver cómo sufre esta persona y de tratar de castigarla de alguna forma, pero volviéndose ellos el verdugo, prácticamente.
No queda duda que esta persona cometió algo terrible, ¿no? Pero estas personas que la están castigando se están convirtiendo en lo mismo que fue esta persona, ¿no?
No, ahora, me encanta porque hay toda una tradición, y me quedó más claro que nunca antes esto, de poner el infierno no como este lugar en llamas, no como este lugar ardiente, sino como un lugar de repetición, donde lo horrible no son las llamas, lo horrible no es el castigo, sino que se repite lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de el infierno como algo donde de alguna manera se repite lo mismo, estoy viviendo siempre lo mismo, me pareció durísimo, ¿no? Y, sí, castigo eterno, pero lo grave no es nada más el castigo, es la repetición de lo mismo, se me hace cabroncito. ¿No?
Vamos, estos son los episodios británicos. Hay unos especiales que básicamente toman la misma fórmula de estos episodios británicos, en donde utilizan la tecnología para presentarnos un dilema moral, sentimental o político, y nos dejan abierto el dilema para que nosotros como espectadores decidamos. En el 2016 Netflix toma la serie y produce 6 episodios, algunos producidos en Estados Unidos, algunos producidos en Gran Bretaña, pero sinceramente a mí los que me parecen más interesantes son el primer episodio y el último episodio, el episodio 6.
De acuerdo.
El primer episodio se llama Caída en Picada, Nosedive, y pues básicamente nos presenta una sociedad muy cercana en donde hay un sistema muy intrincado en donde la gente se califica entre sí en cuanto a todo, en cuanto a cualquier comportamiento, cualquier acción es calificada. Y si tu calificación cae muy por debajo, también tu vida. Es decir, tu clase social, tu clase económica está regida